Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Tenía solo 10 años, aunque aparentaba muchos menos aquel 8 de junio de 1795, cuando su desdichada vida llegó a su fin, presuntamente. Aquel día moría, presuntamente, un rey sin reinar, pues sus padres, Luis XVI y María Antonieta, habían sido decapitados por la Revolución Francesa. Moría el que nunca fue Luis XVII, el rey perdido. Pero, ¿por qué digo tanto presuntamente? Pues porque desde ese día, de junio, hasta hace bien poco, se pensó que ese niño no era Luis XVII. Finalmente, el ADN nos desvelará la verdad. Si hay un año famoso en la historia, además de 1492, ese sin duda es 1789, el año de la archiconocida Revolución Francesa. Ya contamos en su momento que Luis XVI tiene que convocar los Estados Generales, pues los otros Luises anteriores habían dejado las arcas reales tiritando. Pero la jugada le salió de mal a fatal. De ahí, el pueblo y la burguesía toman las calles y el poder. Y por supuesto, la nobleza y la realeza lo pierden. Vamos, que por perder pierden hasta la cabeza en el famoso invento de la guillotina. Por otro lado, en Versalles tenían un problema añadido. El hasta ese momento heredero al trono, el príncipe Luis José, había pasado mejor vida por culpa de la tuberculosis con tan solo 7 años. Eso convirtió a nuestro protagonista de hoy, Luis Carlos, en el nuevo delfín de Francia, lo que sería nuestro príncipe de Asturias. Vamos, en el futuro, Luis XVII, si es que había futuro, claro. Y no, ya sabemos que no había futuro para que la corona continuara de cabeza en cabeza, al menos en cabezas pegadas a sus hombros. La gente odiaba a la familia real, ya sabéis que en especial a María Antonieta, y también sabéis, porque lo hemos contado aquí ya, que en buena medida por diversas noticias falsas, como la historia del famoso collar de María Antonieta, que ni era suyo ni nunca lo vio, pero se cargó con la culpa. Y para sumar leña a ese fuego, será en esos momentos cuando Luis XVI y su familia intenten escapar de París en la ya mencionada huida de Barents, que como ya conocéis, salió mal, muy mal. Pues les pillaron con el carrito del helado. En ese momento, en 1792, Luis XVI y su familia serán arrestados en la Torre del Temple, lugar que, como su nombre indica, perteneció en su momento a los templarios y luego cayó en desuso, hasta que para la ocasión se rehabilitó como prisión. En un primer momento, padre e hijo estuvieron arrestados juntos en la segunda planta de la Torre del Temple, pero cuando comienza el juicio contra Luis Capeto, es decir, Luis XVI, el niño será llevado con su madre, que se encontraba en la planta tercera de aquella torre barra prisión. El final, ya lo conocéis, Luis XVI perdió la cabeza y Luis XVII a su padre. La intención de todas formas de los revolucionarios con Luis Carlos era la de reeducarlo como un ciudadano de la revolución, en un ciudadano republicano, vaya. Pretendían impartirle esa educación y lo primero era alejarle de su familia para que fuera perdiendo ese sentido de, llamémosle, superioridad por pertenecer a la realeza. Y oye, dicho y hecho, en julio de 1793, Luis Carlos y María Antonieta se despidieron hasta tercero no verse de nuevo nunca. ¿Y con quién se quedó el pequeño Luis XVII? Pues con Antoine Simon, un zapatero. Él, junto a su mujer y su nuevo pupilo, se instalaron en los antiguos apartamentos del rey. Y según los documentos de la época, le trató bastante bien. Iba con ropa limpia, aseado, recibía las correspondientes visitas médicas, bien alimentado, aunque los métodos de enseñanza del zapatero, bueno, eran un poco, digamos, extraños. Las clases se basaban en canciones sociales, soeces, por ejemplo. Será en ese momento cuando el que nunca será Luis XVII firme incluso una declaración contra su propia madre por prácticas incestuosas, evidentemente influenciado por su nuevo tutor. De todas formas, cuando llegó el juicio de María Antonieta, esta declaración ni siquiera será tenida en cuenta. No hacía falta. Y no hacía falta, porque con los cargos de conspiración, María Antonieta ya iba bien servida. El final, también lo sabéis porque os lo hemos contado. María Antonieta perdía la cabeza el 16 de octubre de 1793. Y con ello, el pequeño Capeto se quedaba huérfano. Pero los reveses no acabarían ahí. El infierno del que nunca fue Luis XVII comenzó al poco tiempo. Su tutor tuvo que dejarle. En esos momentos se dictó un decreto de recorte presupuestario por el que una persona no podía tener dos cargos públicos. Y claro, el zapatero Simón tuvo que elegir entre su función pública o seguir siendo el tutor barra educador del joven Capeto. Y eligió lo primero. Simón presentará su dimisión y dejará la Torre del Temple y allí a Luis XVII en ella. Solo. Y justamente por esa idea de reducir costes, la Comuna de París decidió no buscar sustituto al zapatero, Simón. Lo que se hizo fue encerrar a cal y canto al niño y evitar cualquier contacto con el exterior. Y aquí es donde la leyenda dice que comenzó el final del niño Luis XVII. Dicen que las ventanas se tapiaron. El preso recibía la comida a través de un agujero. Sus cuidadores le daban de beber alcohol, le obligaban a decir obscenidades o, por ejemplo, a cantar la Marsellesa. Sus cuidadores, por llamarles de alguna manera, les valía con un «Capeto, ¿estás ahí?» para saber si el niño vivía o no. Cuando escuchaban la voz del delfín, seguían con sus cosas. Aunque poco después, Luis XVII vio una pequeña luz de esperanza a su dramática situación en esa torre. Un tal Paul Barras será nombrado comandante jefe de las fuerzas del interior, y lo primero que hizo fue visitar al prisionero Capeto. Según él mismo dijo, lo que vio le dejó helado. La basura se acumulaba por muchas partes de la estancia. El niño tenía las rodillas y los tobillos muy hinchados. Por eso decide que la situación debía cambiar. Ordena que le visite un médico y que evalúe su estado físico. Además, se modifica la custodia del prisionero real. Barras nombra al general Lorrain como responsable del cuidado de Luis XVII. Y sí, las condiciones mejoraron bastante, aunque seguía, eso sí, estando prohibido que el pequeño Capeto saliera al exterior. Se supone que por temas de seguridad interna. ¿Pero por qué? Pues porque ese aislamiento se acaba convirtiendo en un problema. Me explico mejor. Muchos países estaban todo el rato preguntando por el paradero y la situación de Luis XVII, entre ellos España, y exigían su liberación y que fuera enviado a otro país, el que fuera. Pero los franceses revolucionarios no estaban dispuestos a dejarle ir. Pensaban que estando con ellos tendrían más sometido al posible peligro que representaba el niño. Poco después, el general Lorrain dimite y será nombrado el comandante Lasnet, como el cuidador de Luis XVII. En mayo de 1795, los guardianes del niño alarman porque el estado del joven Capeto ha empeorado mucho. Hablan de enfermedad muy grave. Tras este aviso, acude un médico que examina al niño, y sus impresiones no pudieron ser más claras. Abro comillas. Me encuentro con un niño idiota, agonizante, víctima de la miseria más absoluta, del abandono más completo. Aún así, no le encuentra nada grave, o al menos no se lo quiere encontrar, y con un cambio de dieta, la alarma por la salud del niño Capeto queda apagada. Aunque, para su desgracia, no solo se apagó la alerta, sino la vida del pobre niño Capeto también. El 8 de junio de 1795, los guardias que le custodian vuelven a llamar de urgencia al médico. Pero esta vez ya era demasiado tarde. El pequeño Luis XVII moría delante de su centinela, el comandante Lasnet, y de sus ayudantes. El médico ni siquiera llegó a tiempo. Estos informan al Comité de París del fallecimiento del heredero al trono. Y la orden es clara. Todo el mundo lo mantendría en absoluto secreto, al menos por el momento. Al día siguiente se produce una autopsia, o más bien un mercadillo con el cuerpo de Luis XVII. Esa autopsia la dirige el doctor Pelletan, el mismo que había dicho las frases que os contaba hace unos minutos. Junto a él, otros tres médicos más. Pues bien, cuando abren el cuerpo de Luis XVII, Pelletan sustrae, sin que los demás se den cuenta, aparentemente, el corazón del niño Capeto y se lo guarda en su bolsillo. Corazón que fue conservado en alcohol durante muchos años y que después de muchos robos e idas y venidas, será depositado en una urna de cristal en la Basílica de los Reyes de Francia. Pero no se quedó ahí la cosa en esa autopsia. No, ni mucho menos. Un oficial municipal le pidió que le cortara al niño un mechón del pelo y este así lo hizo. La autopsia terminó con un diagnóstico clarísimo. Luis XVII había muerto de tuberculosis ósea. Se certifica la identidad del cadáver, sin duda era Luis XVII, se da a conocer la noticia de manera pública y al día siguiente el joven Capeto será enterrado de la manera más discreta en una fosa común del cementerio de Santa Margarita. ¿O no? ¿Os acordáis de lo de presuntamente que os dije al principio del capítulo? Pues vamos con ello. Desde poco después de ese fallecimiento, las teorías empezaron a dispararse. Unos creían que el niño había muerto antes y que los revolucionarios se lo callaron y le sustituyeron por otro niño. Otros creyeron que había escapado gracias a los monárquicos. Incluso algunos que había escapado con la ayuda de algunos de los propios revolucionarios que no soportaban la vida que tenía ese pobre niño en prisión. Estas dos últimas teorías tenían su sentido. La primera, porque si los monárquicos tenían al niño, podrían reinstaurar la monarquía. Y los segundos, porque con ese secuestro podrían forzar el reconocimiento oficial internacional de la República salida de la Revolución Francesa. Pero no solo había teorías. Cuando la monarquía vuelve a Francia, después de Napoleón, más de 100 personas aseguraron ser el joven Capeto. Algunos incluso ni siquiera eran franceses, pero oye, por intentarlo que no quede. ¿Pero cómo os quedáis si os digo que unos mechones de pelo confirmaron que existieron de verdad dos niños en esa torre del templo? Vamos con ello. ¿Os acordáis de ese mechón de pelo que un guardia pide que le corten al cadáver del niño? Pues bien, había otro mechón por ahí, el que María Antonieta le cortó a su hijo el día que se despiden para siempre. Pues bien, con esos dos mechones, a mitad del siglo pasado, el historiador André Castellot investiga y hace una serie de pruebas. Y las conclusiones fueron sorprendentes. Los mechones pertenecían a sujetos diferentes. Es decir, el cadáver al que se le corta el mechón no era Luis XVII. Esto confirmaba la teoría que os contaba antes, que el joven Capeto murió mucho antes y fue sustituido por otro niño que sí murió aquel 8 de junio. Pero esa teoría, soportada por los cabellos, fue enseguida descartada porque no podía sostenerse de ninguna manera. Los mechones quedaron descartados como pruebas, pero quedaba algo que sí que era 100% del joven Luis XVII. Venga, seguro que sabéis qué es. Efectivamente, el corazón que el médico robó del cadáver. Para poner punto y final, otro historiador llamado Philippe Delorme propuso hacer una prueba de ADN de ese corazón con muestras de algún descendiente de María Antonieta. Y sí, había descendientes. Pues Luis XVI y su esposa tuvieron una hija que era hermana del Delfín de Francia. Ella era María Teresa de Francia, que sí llegó a una edad adulta. Pues bien, con los restos del corazón y de tejidos de los descendientes de María Antonieta, en el año 2000, dos laboratorios decidieron desentrañar, por fin, el misterio del rey perdido, Luis XVII. ¿Pero cómo lograron estos laboratorios el ADN de María Antonieta? Pues la historia también es curiosa. Lo hacen gracias a la abuela de Luis XVII. Me explico. La emperatriz María Teresa de Austria había tenido 16 hijos y se hizo una cadena. Y en esa cadena había 16 medallones en recuerdo de cada uno de sus hijos. ¿Y qué había en esos medallones? Cabellos. Así que cuando se encuentra ese collar, los científicos dan palmas con las orejas. Tenían, ya por fin, otra parte necesaria para hacer la prueba del ADN. Pero se quisieron asegurar y encontraron una descendiente viva, la anterior reina de Rumanía, quien era descendiente directa de la propia María Antonieta. Y los resultados no pudieron ser más concluyentes. El corazón que fue robado del cadáver de aquel niño el 9 de junio de 1796 coincidía con el ADN encontrado en esos medallones y con el ADN de la descendiente viva de María Antonieta. Así que sí, ese 8 de junio, el niño que murió en prisión fue Luis Carlos Capeto, es decir, el que nunca llegó a ser Luis XVII. Después de encontrar por fin, sin lugar a dudas, al rey perdido, el gobierno francés en 2004 le hizo un entierro simbólico en la Basílica de Saint-Denis, poniendo fin a la historia del niño que nunca reinó. Como acabamos de ver, ese niño de 10 años jamás salió con vida de aquel terrible encierro. Murió con su nombre de rey, pero sin serlo nunca. Murió alejado de sus padres y familia. Murió en nombre de la libertad. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué libertad puede justificar la muerte en esas condiciones de un niño de solo 10 años? La respuesta os la dejo a vosotros.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.